Es el 4 de abril del 2024 y queremos saber, ¿qué portal me va a llevar al Daily Google?
Bueno, pues, entonces, ¿de quién es ese bebé?
Todo esto más a continuación. Es el episodio 5, temporada 8, de su podcast Día de Cómics. Es una muy buena pregunta, Sergio. Pero bueno, yo soy Elías, lector de cómics extraordinario, y estoy acompañado por
Sergio,
colorista rep.
Sí,
así es él.
Yo mismo.
Este es su podcast Día de Cómics. Hablamos de cosas relacionadas con cómics. El manga también es cómic. Este se va a volver, yo creo, con su
la aclaración. Sí. Es el otro eslogan.
Es, ¿no?, el otro eslogan. Así es.
Tenemos uno al final, que disfruta tu día, etcétera,
disfruta
etcétera.
Tu libro, sí. Ajá. Y el otro y es el manga,
el
también
manga
es cómic. Sí, porque más vale. Más vale.
Sí, vamos a cambiarte el nombre a Elías Defensor del Manga.
Debería. Uh-huh. Defensor del Manga Extraordinario, acuérdate.
Ah, ándale. Sí. Sí, porque al momento ya casi no lees cómics.
Sí.
Entonces, de hecho, sí, Elías Defensor del Manga Extraordinario.
Estoy leyendo dos cómics.
O mejor al revés, Extraordinario Defensor del Manga.
Sí, la gente me pregunta, ¿por qué extraordinario? Porque para ser extraordinario solo tienes que ser fuera de lo ordinario. ¿Para bien o para mal? Nunca dije que fuera un adjetivo positivo. Bueno, esta es una advertencia de spoilers. Vamos a hablar acerca del episodio 3 y 4 de X-Men 97, que curiosamente no es la serie de X-Men del 97. Solo porque la llama. X-Men del 97 no tiene 97 el nombre, pero la que sea en el 2024 sí.
Se me hizo bien chistoso porque yo pensé que iba a estar como una sexta temporada dentro del mismo apartado.
Es una nueva serie. Serie.
Exactamente, sí. inclusive el intro ya te lo plantea como X-Men y luego sale 97.
Así es de que, ¿what? O sea, es una serie aparte. No es la serie 97 que sale en el 2024, pero no es confuso para nada. Y vamos a hablar acerca de lo que ha salido hasta ahorita, hasta el día de hoy, 4 de abril, de la segunda temporada de Invincible. Bueno, entonces, y hablaré un poquito acerca de lo que vamos a cubrir después, pero quédense para escucharlo. Empecemos con X-Men, mi estimado Sergio. ¿De quién es ese bebé, Sergio? ¿De quién? ¿Qué pasa, el desgraciado?
Efectivamente, porque si no mal recordamos, en el capítulo segundo terminaba con que de repente entraba Jean a la mansión.
Así es.
Y está toda golpeada y es como que...
A ver, cabrón.
¿Qué pasó, no? O sea,
si
¿qué onda?
Jean acaba de dar a luz. O sea, ¿de qué se trata esto?
Exactamente. Ajá. Pero comienza este episodio y están todos confundidos de que, a ver, ¿qué sucedió? Y terminan dándose cuenta de que, pues obviamente... Jean había sido clonada, ¿no? Mm. Ya más adelante nos damos cuenta que es por Mr. Sinister. Uh-huh. Que estuvo precisamente tratando de clonarla a ella y a Cíclope. toda la serie pasada, ¿no? Era como que un plot importante. Si no me recuerdo, de las primeras dos o tres temporadas.
Así
que
es.
Mr. Sinister a fuerza quería...
Su clon de Jean y de
clon Clip. Summers Grey.
Así es.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, luego después, sucede que se dan cuenta que la Jean que dio a luz es la clon.
Así es.
Se dan cuenta de volada... A través de lecturas de mentes y demás. Y a través, principalmente a través de un test de ADN que hace Bestia.
Beast. Exactamente. Ajá, exactamente.
Ahí es donde realmente sale de que...
Que Beast no es la voz de Kelsey Grammer, ¿verdad?
No.
Es el Beast original.
Pero sí va a ser...
Un personaje, ¿verdad?
Sí va a ser ese Kelsey Grammer Bestia en
Deadpool.
No sé si en Deadpool, pero pues por el futuro
universo
actual. Por el lo que parece ser el futuro del UCM. Uh-huh. Al menos hasta Secret Wars, él va a ser Bestia.
Ya.
Ajá. O eso nos dieron
a entender.
Eso es
lo que se nos dicen. Ajá.
Ajá, exactamente. Que de hecho hay noticias en cuanto a Cuatro Fantásticos.
Oh.
Pero ahorita... Ahorita los hago enojarse.
Mande.
Este...
¡Uy, que las canicas! Bueno, ¿y luego?
y luego, efectivamente, entonces Bestia les muestra los resultados y es de, oye, pues, tú eres falsa. Tú no. Obviamente esto causa estragos en la... En la mente de la Jean no real. Cíclope no le cree tampoco.
No, no llamémosle no real de la clon. Porque es irreal.
Pues no, porque son dibujitos animados.
Tienes un punto. A menos que tú verdad lo quieras.
Como diría Barney.
Como diría Barney. Poder de la imaginación. Ajá.
Qué lelo.
Estamos en un podcast de cómics, Sergio. No tienes, you don't have grounds, no tienes argumentos. Y estuvimos media hora hablando antes de videojuegos, no tienes argumentos. Porque ¿qué hicimos antes de grabar? Hablar media hora de videojuegos.
De ñoñadas.
Sí, así que, sí,
de ñoñerías.
Bueno. Ok, luego.
Total, y pues sí, termina como que sacándose de sus casillas. Con ayuda de Mr. Sinister, del señor siniestro.
Del señor siniestro.
Uh-huh. Y termina presentándose como la Goblin Queen.
Uh-huh.
Y enfrentándose a los X-Men. Toma de rehén a Nathan. Sí. Al bebé Nathan. Y se lo lleva a la guarida del señor siniestro. Aquí lo que sucede es que infecta a Nathan con un virus, el tecnovirus. Que si no mal recordamos, la adecuación que tiene Cable en su brazo es lo que le ayuda, y bueno, sus poderes es lo que le ayuda a mantener este virus checadito y no morirse.
Está muy interesante el poder de Cable, ¿no? Siempre me ha parecido un concepto interesante.
Yo nunca he terminado de comprender qué hace.
Por eso es interesante. Como diría Matthew, el de Muse, it's just random names that come together. Estaba viendo un video donde de cómo crearon la canción Block and Baby, que precede al primer álbum, ¿sí sabías?
Sí, claro.
Y cuando siempre que lo entrevistan, ¿qué significa la letra? I don't know, it's just randomness that comes. En algún momento, o sea, significó algo, pero...
Sí, es más, en algún momento el güey fue de que, no, sí, es acerca de cachorritos genéticamente creados, ajá, ¿no? Sí. Cosas así, es como, bueno.
Y dice, sí tiene un significado, pero es subjetivo, no lo sé.
¿Has escuchado los demos?
Sí, y tenía un coro diferente. Ajá. Y algunas partes de la letra del original quedó.
Uh-huh. Sí, está bien curioso.
Está muy, la historia de esa canción es muy interesante.
Sí. De todo ese disco, de hecho, tiene la de
Bliss.
El segundo disco, sí. La de Bliss también, o sea, comenzó porque se acordaba de la melodía de un juego de carreras del Nintendo.
Uh-huh. Y la de Plug and Baby, a su vez, no está inspirada. Pero, o sea, no está plagiada, pero está inspirada en la misma obra clásica en la que se inspiraron para la música a varios videojuegos como Castlevania.
Sí.
Sí, uh-huh. Porque pues sí es música clásica y barroca, entonces,
ajá,
así es.
Y luego Microcuts,
ajá,
sale, la letra sale de un sueño que tuvo Matt Bellamy de navajas que lo iban a cortar.
Carambolas. Pero bueno, este no es un podcast de música ni de Muse, pero me acordé, o estamos hablando de bebés, estamos hablando de cosas random, de cosas así. Y nos acompaña en el estudio la supervillana de Mega Man, Guzman.
¿Dónde estábamos?
Se había hecho la Jean, una se había hecho la villana.
Goblin Queen.
La Goblin
Queen. Ya, y que se llevaron y lo así infectaron. Ya, sí es cierto.
Y hablamos de los poderes de Cable y de ahí salió todo.
Sí, obviamente los X-Men van para allá para enfrentarse a ellos. Scott logra convencerla de... Bueno, entre Jean y Scott, si no me recuerdo, logran convencerla de ir por el bebé.
Uh-huh.
Y vencer a Siniestro.
Ajá. Uh-huh.
Logran rescatar al retoño.
Siniestro, no Sinestro, ¿verdad?
Siniestro, sí.
Siniestro. Ese es el otro, ¿verdad? Ese es el morado.
Sí.
Ajá.
Es el de otra compañía.
Ajá.
Ajá, y cuando, o sea, lo rescatan, pero pues está infectado con el tecnovirus y Bestia no tiene la tecnología para curarlo, ¿no? Mm. Entonces, terminan el aparatito, el brazalete temporal de Bishop, de alfil, y se lo lleva al futuro porque allá sí tienen cómo cuidarlo y cómo darle mantenimiento.
Es cierto.
Ajá, lloran. Scott porque se va cuarto.
Se quedan sin su...
Exactamente. Sí. Scott se va del cuarto porque dice, yo no puedo ser parte de esto. Así y, es. Y igual que su papá, abandona a sus hijos.
Así es. No quería hacer eso, igual lo que le pasó a Zack, ni termina haciendo eso.
Exactamente. Y abandona a su hijo. Y pues ya se lo llevan al futuro para atenderlo. Y pues bueno, ya tenemos el origen de Cable. Que sale de manera prominente durante la serie anterior. Cada que tiene algo que ver con Apocalipsis, si no me recuerdo.
Es correcto.
¿Y qué sucede luego después? Que Jean y Jean tienen un momento en el que dicen de que, oye, ¿qué onda? No, pues tú quédate aquí, güey. Tú eres lo original. Yo me voy porque tengo una vida que vivir. Tengo una vida propia mía de yo que así crear. Es. Y dice, y pues bueno, me cambio el nombre. Ahora me voy a llamar Madeline Pryor. Exactamente. ¿Previo a qué? No sé. Pero se llama...
¡Qué mal chiste! ¡Qué mal chiste! Sí. Es apropiado para el podcast.
Sí, ándale, ándale.
Pero
ándale.
Malo.
Para un podcast de ñoñerías. Exactamente. Y ahí termina ese episodio.
Y luego sigue el 4.
Y luego sigue el cuarto.
¿Que salió el lunes? No. ¿Salen los martes?
Salen los miércoles.
Los miércoles. Ayer salió. Es cierto, salió ayer.
Ajá, que es una parodia de Nintendo.
Sí, esto estuvo muy chido porque es una parodia de Nintendo Monterno o algo así.
Motendo. Que es Moyo Nintendo.
Protagonizado el episodio por Jubilee y el brasileiro.
Mitad del episodio protagonizado por Júbilo y por Roberto da Costa, también conocido como Sunspot.
Mi frase favorita de Jubilee en ese episodio fue I cannot understand your justifiably angry portugués. No puedo entender tu justificadamente enojado portugués.
Exactamente, sí.
Oh, he querido aplicar esa frase con mis amigos que tengo de repente.
Algunos amigos que llego a tener.
De que... I cannot understand your justifiable angry portugués. Y también, pero tipo de juegos de beat'em ups de Super Nintendo como Turtles in Time y cosas así. Que de hecho hubo uno de X-Men.
Sí, exactamente.
De hecho, la portadita de selección de personajes estaba igual y todo.
Ajá, que creo que precisamente eso es lo que estaban referenciando.
Exacto.
Porque no estaban parodiándolo, estaban referenciándolo directamente.
Exactamente. Y estuvo chido. La otra parte, ¿por qué no? ¿Quién más sale en ese episodio? Porque correctamente dices tú... La mitad está
Tormenta y Forge.
Tormenta y Forge, porque Tormenta está tratando de recuperar sus poderes.
Y Forge está tratando de ayudarla.
A recuperar sus poderes.
Y exactamente.
Y luego ella se siente traicionada cuando se da cuenta que Forge estuvo involucrado en la creación de los collares inhibidores, ¿no?
Exactamente, sí. Que él le dice que es que no es directamente yo creé algo, el gobierno lo tomó y lo pervirtió.
Sí, o sea, no lo hizo él, solamente está relacionado.
Exactamente, pero es su tecnología a fin de cuentas.
Así es, correcto.
Y es lo que le dice Tormenta, que güey, no me vas a usar a mí como tu redención.
Sí, pero a la vez sabemos que Tormenta necesita recuperar sus poderes, entonces de alguna manera u otra iba a haber una manera.
Exactamente, y fíjate, aquí ya habíamos mencionado que se siente como un show distinto.
Sí.
Pero aquí es donde yo creo que realmente... hace punto y aparte como otra cosa completamente, ¿no?
Sí.
Porque si bien sí había relaciones interpersonales durante las primeras 5 temporadas y sí veíamos que el Wolverine estaba enamoradísimo de Jean, pero
era un triángulo amoroso.
Exactamente, y se casa con Cíclope casi al inicio de la serie.
Así es.
Y pierde a su amigo. Básicamente... Había mucho plot emocional alrededor de Wolverine.
Sí.
Digo, también alrededor de otros personajes, ¿verdad? Hay un episodio entero de Rogue también y demás, pero principalmente las emociones se las relegaban a Wolverine, ¿no?
Así es. Ajá. Al menos adaptado para emociones, pero sí a él.
Pero ahorita lo estamos viendo en todos los personajes. Y siento que a todos los personajes les están dando alguna... algún... pues es que no quiero decir semblanza, porque sí es desarrollo de personaje, ¿no?
Que es agradecido, o sea, es bienvenido.
Exactamente.
Porque la verdad, cualquier serie que desarrolle esos personajes hace que las historias te importen más.
Exactamente, exactamente. Y creo que los guiones de este nuevo show tienen... o sea, son más profundos que los otros, ¿no?
Sí, sí lo son.
Ajá, exactamente. Siento que tienen más... llevan más emociones de por medio y le piden más a los actores, ¿no?
¿Qué te ha parecido la animación en estos dos episodios? En el 3 y el 4.
Sigo sin aguantarla. O sea...
El episodio pasado, del podcast me refiero, quisimos tener Lisa para hablar acerca de esto y hoy la tenemos.
¿Y sabes qué me dijo ayer?
¿Qué te dijo?
Qué fea animación.
Ah, ok. ¿Apruebas, Elisa? No nos está poniendo atención.
No. Ya llevamos como media hora hablando de ella y nomás no voltea.
Está pasando en sus partidas de Valorant.
No. Parlábamos, charlábamos y hablábamos respecto a la animación de X-Men 97, que ayer me comentaste que estaba fea.
Estaría muy chido que
caer en animación de Disney.
Estaría muy chido que te acercaras y lo dijeras al micrófono porque no quisiera poner palabras en tu boca y la experta en animación aquí eres tú, entonces.
Mira, no he visto la anterior lo suficiente como para traer en mente la... como que... hello. La... o sea, la cómo es la animación de la original. Pero sí me irritó mucho que es una... Quieren, obviamente quieren hacerla lo más similar posible a la original en cuanto por ese aspecto. Uh-huh. Pero hay veces en las que como que se les escapa alguna escena, algún movimiento que se ve muy fluido, pero fluido Disney. Hay partes en las que se nota que usan modelos 3D para al menos la referencia de los movimientos.
Sí, es cierto.
Entonces como que... hay cositas que brincan de repente y no encajan, pero a lo mejor porque yo estoy acostumbrado a ver eso, ¿no? No sé. A mí me irrita, fíjate, por ese lado. ¿Qué?
Ah, es que se oye el golpe. Fíjate que no soy experto en el tema y aún es para nada, jamás he animado un cuadro en mi vida, pero lo noto. Entonces yo creo que o sea, no lo sé articular de esa manera porque no conozco, pero lo noto. Entonces creo que sí es un problema porque si alguien que no sabe lo nota, pues...
sí. Está raro, como que hay muchas cosas que no coinciden, ¿sabes? Mm. Cosas que están fuera de lugar. No.
Aparte que luego lo tratan de mezclar con movimientos muy, muy sacados directamente del anime.
Lo que decías la vez pasada.
Exactamente. Es más, viendo... ¿has visto la intro de la serie original de Japón?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Haz de cuenta que están tratando de hacerlo ver como esa intro.
Buena analogía.
Ajá, ajá. Y la verdad es que, o sea, no me gusta. Y sí tienes razón, Elisa. Luego están tratando como que de evitar hacer esa animación Disney como en What If, que tampoco me gusta. Pero sí se les escapa por ahí, ¿no? Entonces es como una mezcla muy, muy curiosa de cosas como que todavía no tienen muy bien los límites de hasta dónde se ve bien qué cosa y dónde puedo meter aquí esto sin que se vea de que traigo las influencias a flor de piel, ¿no? No sé, no me termina de gustar. Siento que estoy viendo Salad Fingers anime.
Sí, está... o sea, parece como que no saben en qué... cómo adaptar una serie de los 90s a la tecnología de ahorita. Porque algo que también hacen mucho es recortar gastos. Con la animación. Uh-huh.
como en Invincible.
Quería tocar Invincible porque precisamente en el episodio anterior, no el que salió hoy, hacen muchas referencias de trucos para ahorrar animación.
Y es que es una referencia directa a una parte, sí, de unas páginas del cómic, unos cuadros.
Sí, exacto. Está con ganas y lo ejemplifican en el propio episodio. O sea, es como que súper ultra meta.
Ajá. Ah, Elisa todavía no sabe de la sorpresa del episodio que salió hoy.
Ah, Elisa. Bueno, vamos a cerrar de X-Men y empezamos a hablar de Invincible para que escuche Elisa.
Pero bueno, nada más quiero como que hacer la comparación de ese pedacito en específico del episodio anterior de Invincible, que estoy intentando como que detectar qué partes encajan también en eso que dicen, ¿no? De que no, pues hay escenas en las que no hace falta que esté tan, tan detallado, pero para las peleas sí tiene que estar, o sea... básicamente todo el esfuerzo se concentra en las partes relevantes o más impactantes, ¿no? Las batallas y todo eso. Entonces, por ejemplo, el episodio que Sergio puso ayer de X-Men, pues yo...
Ah, de X-Men.
Que yo, o sea, no sé nada de la serie, ¿no? No estoy viendo lo nuevo, no vi lo anterior, nada. ¡Oh! Me está haciendo...
Gestos. es el baile de Mega Man.
Pero sí se nota esas partes donde... Que es lo normal también en la animación. Pues en cualquier tipo de animación, como que pues, si no te hace falta que se esté moviendo, pues no se va a mover, ¿no? Si no hace falta que esté tan detallado, pues no va a estar tan detallado, no hay uh-huh. problema. Pero la cosa con Disney es que absolutamente todo se mueve. Absolutamente todo tiene que estar perfecto y ser dinámico y todo eso. Entonces como que no saben dónde ponerle el freno. Y es
Si llegara Bob Iger, el cual no le guardo ningún tipo de respeto, no me cae bien. Pero es la figura, es el no, la máxima autoridad de Disney. Si era Bob Iger y te dijera, Elisa, tienes oportunidad de dar la línea creativa para la serie. ¿Qué recomendarías tú? ¿Que se apegaran a una animación clásica? ¿Que ignoraran lo clásico? O sea, ¿cuál si tuvieras bajo tu control, cuál sería... La sugerencia para ti para esta serie?
Que lo hicieran a mano.
No sé, o sea,
imagínate.
O tal vez
los ciclos eternos de
CGI,
producción.
No lo sé. O sea, por eso generalmente pregunto, no conozco todo, o sea, la industria de animación.
Es que porque parece que Invincible lo está haciendo bien, ¿sabes? Porque tienen. Sí, hay partecitas en las que se nota como que hay aquí, no. O sea, lo tuvieron que sacar rápido, lo tuvieron que.
Hacer con bajo presupuesto.
Ajá, que hacer con bajo presupuesto, pero no se ve mal, ¿sabes? Y no hace falta que tengan el super presupuesto, que le metan todo ese presupuesto para que se vea bien.
Y será por eso hago la pregunta, ¿será que es porque están batallando, como dices tú, de dónde poner la línea entre tratar de respetar que se vea como lo original versus usar la tecnología nueva? ¿Será?
Sí, porque te digo, hay muchas cosas que no encajan. O sea, un efecto que se ve acá super padre no encaja con lo que está detrás.
Que era lo que yo te decía, ¿no? De que los fondos se sienten como si que fuera... el personaje nada más está sobrepuesto, ¿no? O sea, no se lo sienten como parte del lugar.
Que es absurdo en animación, ¿verdad?
O sea, sí.
Pero loco, por eso está raro, ¿no? Porque...
Ah, sí, sí.
Que de todas formas, pues es algo que pasa, ¿no? O sea, en la animación clásica, pues los fondos, todo el matte painting, pues es una cosa, los no,
exacto.
No hace falta. Por eso luego... se notaba la diferencia como que un fondo, un librero, y de que, ah, ya sé, va a agarrar este libro porque se ve que está pintado.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Las perillas en las puertas.
Ajá, pero igual sí es algo... Sí está muy raro. No puedo confiar en que no estén usando también estas imágenes con inteligencia artificial para los fondos. O sea, todo lo estoy viendo así de que eso está raro.
Sí, lo que yo le comenté, o sea, obviamente se reutilizaban fondos en caricaturas anteriores y demás, pero lo que le comentaba Elías es que en ese entonces se sentía, y de hecho en la mayoría de las caricaturas se siente que el personaje está
ahí,
claro. Exactamente, en el lugar, pero viendo esta caricatura de X-Men 97 se siente como si estuvieran enfrente de una pantalla verde. O sea, haz de cuenta que estoy viendo Blade 2.
Voy más para allá. En la antigüedad, en películas como Star Wars, la trilogía original, varias veces estuvieron enfrente de una pintura. Y lograban hacer que se sintiera una persona real que estaba ahí. ¿Cuántos? Y lo peor es que cuando estaba chiquito no sabía, pero ya que crecí un poco más, fui adolescente, me enteré que eran pinturas y dije, wow, o sea, de que no, y lo logran. Y lo logran.
Exactamente.
Sí, o sea, no es una técnica mala per se, está mal implementada.
Sí, ajá. Está raro todo el compositing que tienen que hacer, porque también me imagino que, pues, o sea, bueno, no he visto bien, pero muchos escenarios también debe ser 3D, o todo debe estar proyectado en un escenario 3D. Y los personajes dibujados, no sé, no pueden atinarle.
Estoy amando esta serie aun y cuando detesto esta animación.
Pese a la animación, ajá, no por la animación.
Exactamente.
Yo no la estoy amando, pero estoy pasando
un
rato.
A mí me encanta, pero... Oh,
fue tu
por historias e interacciones, no por la animación. Y hasta eso, o sea, se me hace que están quemando bien rápido las historias. Si no mal recordamos, en las primeras temporadas, digo, bueno, en la serie anterior más bien.
Sí, es que apenas decir, es una serie aparte.
Ajá, en la serie anterior teníamos episodios, teníamos varios episodios por línea, por historia, ¿no? O sea, ¿cuántos episodios no fue la saga Fénix? Y luego hubo episodios de la saga de Fénix Oscura, ¿sabes?
Sí. Sí, así es.
Y aquí siento que se están quemando todo en friega, de que un episodio, órale, un episodio
por historia. Pero es porque son poquitos episodios, van a ser poquitos episodios.
Pero no importa.
No, no importa, pero yo creo que lo sacaron así porque dicen, a lo mejor no pega para que le quisamos a cubrir esto y ya si pega, hacemos más. Yo creo que van a estar pensándolo así.
No confiaría en que tuvieran una línea de pensamiento tan lógica.
Tristemente. Tienes razón. Es Disney. Tienes toda la razón. Es Disney.
Deja tú, es Disney. Es la época del streaming. Por eso son tan poquitos episodios.
Sí. Porque, sí. A chingüetes. O sea, desde siempre la tecnología ha virado la vela del arte. O sea, ¿por qué el Compact Disc tiene 700 megas? Porque Sony quería que cupiera la novena sinfonía de Beethoven. O sea, entonces siempre ha estado muy relacionado. Entonces sí, la tecnología está virando ahorita el arte y el entretenimiento en gran manera, como siempre. Pero bueno, regresándote a la pregunta, Elisa, ¿qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías tú para la animación de X-Men?
Creo que no hay que enfocarse en los efectos especiales, o sea, en depender tanto de la automatización, porque no sé.
es una pregunta muy complicada.
Sí, o sea, son muchas cosas y pues también te digo, no lo estoy viendo y no es...
Bueno,
no
tengo, es cierto, el contexto.
Que tengo del anterior es lo que Sergio luego de repente pone, ¿no? De que estoy en la casa y se escucha el tiririririr. pero
para que vean cómo me trata.
Que sabemos también que Marvel y Disney no le han atinado a los efectos especiales en los últimos años, entonces...
En general, sí, no.
Eso es algo que también puede estar afectando.
Sería muy tardado, pero a mí me gustaría que fuera hecho a mano. Aunque...
O sea, sí... Pero hay una razón por la que ya no están haciendo eso.
¿Hay todavía animación a mano?
Sí, pero ya es muy poca. Yo la verdad no estoy peleado con los nuevos estilos y la tecnología y demás. Sacan muy buen trabajo. O sea, Gravity Falls es una excelente caricatura y no está hecha con lápiz y papel, por ejemplo. Adventure Time tampoco.
Pues Rick and Morty tampoco.
Qué terrible caricatura. Pero bueno, volvamos a temas de buenas caricaturas. Invincible no está hecho.
No, Invincible no está hecho a mano.
No está hecho. Es que, o sea, bueno. Lápiz y papel, digamos. O sea,
se siguen manteniendo.
Sí, a mano sí, lápiz y papel.
¿Sabes? No están haciendo uso de todos los recursos que pueden tener, toda la tecnología que pueden tener al alcance. Y Disney jamás se ha caracterizado por eso, ¿no? Siempre es como que, ah, superproducción para hacer cosas rápido también. O sea, esa es otra, que quieren sacar cosas muy, muy, muy rápido y no les interesa nada más.
Mm, es cierto.
Sí, 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 sí. Y bueno, digo, o sea, también es un... O sea, específicamente hablando de esta serie, también es un cambio muy drástico de un estilo Saturday morning cartoon noventero, inclusive hasta un poquito ochentero. Todavía los personajes se veían como que medio redonditos, ¿no? Muy ochenteritos. Y el color y todo eso a este nuevo... A esta nueva versión que es más limpia, ¿no? Digamos, más... Lo que le decía ayer a Elisa es que, güey, parece que los hicieron en Procreate.
Mm. Sí.
Ajá, o sea, parece arte de Procreate. Y no sé, o sea, es como un... Bueno, los gringos le dicen un whiplash, ¿no? Uh-huh. Es así como que un cambio demasiado drástico, demasiado pronto, muy brusco.
Un latigazo.
Un latigazo, exactamente. Un latigato.
Un latigato.
Ándale.
Pues es como, bueno, un latigazo, pero con un gato.
A ver qué sigue, y yo espero que introduzcan a Kitty Pryde.
A Kitty Pryde. Ah, sí, cierto. Para que atraviese paredes.
Sí.
Y se robe bancos.
Ajá. Sí, porque todavía hay bóvedas en los bancos.
Sí, hay. Y guarda muy poquito efectivo. Se va a robar las criptomonedas. Sí, porque puede meter la mano en el CPU, ¿no? Y las jala. Sí, saca. Así jala, ¿no? Así es, ¿no?
Sí. Saca los
PNGs. No sé si es una referencia específica a cómo funcionan sus poderes con la tecnología o si es chiste directo así de...
Así jalan las criptomonedas. Es un poquito de ambos. Ah, okay. Es un poquito de ambos. Okay. Sí, sí sé cómo funciona su poder y también sé cómo funcionan las criptomonedas. Pero...
¿Me golpeó?
Ya tocaba. Basta la violencia hacia los nerds. No.
Violencia entre nerds no es.
Ese bullying se acepta.
Simio no, sí, mata a simio.
Ese puede ser el nombre del episodio.
Ándale, simio no mata a simio. Jalo.
Jalo. Bueno, pues.
Pasemos a Invincible.
Invincible, no, pero. La verdad, para. Ya cerrando con X-Men para pasar. Para poder defender la animación de X-Men, tendrás que ser invencible. Tendrás que ser invencible. No es mi mejor chiste. Tenía uno mejor preparado, pero...
Tampoco es tu peor, no te preocupes.
La barra está alta. Bueno, en los últimos dos episodios de Invincible, vimos como Alan el no se llama Alan, ¿verdad? Pero Alan el terrícola, el extraterrestre, ¿cómo se llama?
Alan. Acuérdate, Alan el alien,
pues se hizo más fuerte. Después de haber estado un buen rato en la cámara de recuperación de Dragon Ball. Grayson tuvo que cortar con su novia porque pues ya ha estado en peligro mucho tiempo. Y no estoy recopilando tanto la historia porque ya la recapitulamos en el cómic.
Qué estoy... bueno que ya no va a estar Amber.
Así es.
No la aguantaba.
Yo tampoco la aguantaba.
Fueron demasiados episodios con Amber.
Uh-huh.
Ya era hora de que se fuera.
Sí, y ya no está, afortunadamente. Vemos que llega esta Viltrumite.
Anissa
a tratar de hacer entrar en razón a Grayson y le da una tunda, tremenda tunda, y pues no lo logra. Pues obviamente no logra. O sea, sabemos que no lo convence. Y cuando va de regreso en el espacio es cuando se topan a Alan. Uh-huh. Y el vato dice: ah, podría. Que vemos que está el vato más fuerte que esta morra. ¿Recuérdame su nombre?
Anissa.
Y se deja atrapar para que lo lleven a la prisión. Y luego en la prisión está Omni-Man. que ya se recuperó, entonces ya está listo para su sentencia de muerte, según.
Sí, su pelea a muerte.
Su pelea a muerte. Con cuchillos. Con cuchillo. Pelea a muerte con cuchillos. Y...
¿A qué se referirá?
Y en la Tierra, aparece, Hammond. Estoy pensando en el villano de Green Lantern, que tiene el cerebro gigante, pero porque no me acuerdo cómo se llama en Invincible.
Angstrom.
Sí. Angstrom.
Angstrom
Levi. Pero sí te acuerdas de Hammond, ¿no? Sí sabes quién es. Hector Hammond.
Me acuerdo del nombre nada más.
Es el vato que le crece un chorro en la cabeza también.
¿Que ese no es el líder de Invincible Hulk?
También a él le crece mucho la cabeza. Hay muchos villanos que les crece mucho la cabeza. No sé si están tratando de decir... No.
Pero bueno, continuamos Armstrong entonces. Levi.
Armstrong Levi. Y estaba, torturando... Bueno, secuestró y tenía a la familia de... Al otro bebé, porque hay bebés en las dos series. Hay bebés en X-Men y hay bebés en Invincible.
En Invincible, Oliver. Oliver. Que bueno, no va a ser bebé por mucho tiempo.
¿Verdad? Pero ahorita es bebé.
Ya tardó.
Pero...
ahorita es bebé. Y está peleando con Armstrong Levi y lo manda al lado a un universo con dinosaurios. Y de que mira, un homo sapien que habla y vuela. Y
Ah, sí, ya cruzó al episodio que no hemos visto.
Sí.
Bueno, voy a ponerme mi... Ya me la sé, pero quiero saber qué cambian en la serie.
Bye. Ok, bye. Se retira la supervillana de Mega Man. Y luego al universo donde está... el Spider-Man. Que...
Por razón no entendía cosas. ¿De qué estaban hablando?
Sí, es que estamos hablando de los dos episodios. Es el que salió hoy, 4 de abril, y el de la semana pasada.
Mencionas cosas que no pasaron en el anterior y dije, chinga, pero esto todavía no sale.
Bueno, pues ahora le ponte tus audífonos porque ya va a seguir hablando de eso.
Bueno, y... Se enfrenta a él y le dice, él está empezando a ver las diferentes realidades donde Grayson pues es malo.
Ah, ¿y sabes quién es la voz de la gente?
Es de
Josh Keaton. Sí. Que era la voz de Spectacular Spider-Man. Y sabía. Si no me recuerdo, también de Ultimate Spider-Man en el juego.
Sí, estuvo con ganas. Toda esa escenita estuvo con ganas.
¿Cómo se llamaba este juego? Era uno multiversal. Donde Neil Patrick Harris era la voz del Hombre Araña.
No me acuerdo.
Y salía también Spider-Man Noir, Ultimate Spider-Man y 2099, si no me recuerdo.
Pero sí está muy chido que sea la voz. Hacen más referencia, o sea, hacen más obvio que es una referencia a Spider-Man. Mm-hmm. También lo mandan a un mundo de zombies, claramente referenciando a Walking Dead.
Sí, pues es el mismo autor.
Es exactamente. Y luego ya regresa y está... Pues de hecho en eso se queda, de que... El episodio se queda en eso de que... Cómo va a lidiar con Armstrong Levi.
Porque ya tiene... sabemos qué le hace. Sí, ya. Porque pensaba que era más fuerte.
Así es. Pero no lo hemos visto todavía. Se va a ver hasta el episodio. Hasta la siguiente semana. Y pues eso es lo que cubrimos. Después. Y ya, eso es todo.
Efectivamente, eso es lo que cubrimos.
Eso fue lo que cubrimos. Eso fueron nuestras cosas. Los chistes malos.
Efectivamente.
Nos quejamos más que cubrir cosas, pero está bien.
Pues mira, digo. O sea, sí dimos nuestra opinión, ¿no?
En el próximo episodio. Quiero hablar un poco de...
La
siguiente semana. Quiero hablar un poco acerca de la serie de Shogun. Que es de Star Plus y Disney Plus. Que es un remake, en cierto modo. Porque está inspirada en el libro original de Shogun. Y hubo una serie en los 80 que también se llamaba Shogun. Que es sobre el mismo libro. Uh-huh. Y está muy buena. Se las recomiendo. Van 6 episodios. Van a ser 10. Faltan 4. Y está con... está muy bien. Altamente recomendada. Y habla acerca de... Es historia ficticia, pero muy, muy apegado a hechos reales y a personajes muy importantes de esa época de la historia de Japón. como Ieyasu Tokunaga, que aquí pues, no se llama así, se llama Toranaga, pero pues es básicamente la misma persona. Y William Adams es el primer naveguero británico en llegar a Japón, que se llama Blackthorn. Y está en la época de los 1600 de Japón, donde estaban...
No los 1600 nuestros o los gringos, los de Japón.
Sí eran muy diferentes, compañero. Estaban por el tema del enclaustrado, si está, en algunas cosas estaban más avanzadas y en otras muchas estaban más atrás. Pero bueno, ya hablaré más de eso después, porque está muy buena la serie, sí la recomiendo altamente. Pues eso es todo, mi estimado Sergio. ¿Algo más quieras agregar?
Sí, sí, de hecho, no sé si habías visto que tenemos casting para los Cuatro Fantásticos. Sí.
Tu querido Pedro Pascal.
Pedrito Pascal y el chavito este de Stranger Things.
Uh-huh, así es.
A ver, ¿qué tal?
Pero dijiste que nos íbamos a enojar.
Sí, sí, sí. Mira, principalmente algo que les va que les va a ir y venir. Parece ser que esta historia va a tomar lugar en un universo alterno.
En cierto modo es bueno.
Supongo. O sea, ya después de Secret Wars supongo que todo va a colisionar y vamos a tener una reestructuración. Yo quiero pensar que van a aprovechar para traer actores más jóvenes o distintos para versiones distintas de Iron Man, Capitán América y demás.
De los Avengers originales.
De los Avengers originales, sí. Y digo, no sé tú, pero creo que podrían aprovechar a traer a Scarlett Johansson de regreso porque siempre fue uno de los personajes más populares que nunca supieron utilizar, que tenían relegada a historias B en las películas principales y le dieron una película solo 5 años muy tarde, independientemente de si les guste o no les guste esa película. Que para mí es como middle of the pack.
Y que
fue desaprovechada.
Y que la relación con Scarlett Johansson y Disney y el MCU se fue fuertemente afectada en esos entonces por el que fue... parecería interinato, pero no fue interinato. Fue el CEO de Disney, Bob Chapek. Ya ves que es Bob Iger, se sale. El vato que tiene una relación simbiótica con Disney, aparentemente. Y entra Bob Chapek y él lo recomienda, él lo pone y lo dice poquito después. Fue mi peor decisión de negocios en mi vida.
Y efectivamente lo fue.
Sí, pero también sabemos que mucha gente, entre ellos incluidos, le metió la pata al Bob Chapek. O sea, no estoy defendiendo, no voy a ponerme a defender a ningún billonario.
Aquí. X, pasó eso y luego regresó Iger.
Ajá. Pero en ese inter se dañó mucho la relación con Scarlett Johansson. Sí. Que sí, podría recuperarse trayéndola de vuelta con buenos papeles.
Ajá, ajá. De hecho, eso me recuerda. Recientemente le preguntaron a Sam Raimi de que, oye, entonces, ¿qué onda con Spider-Man 4? Y dice, no estoy trabajando en Spider-Man 4 todavía. Entonces, no sé, tómalo eso como quieras tomarlo. Por ahí escuché el rumor también de que le interesa dirigir Secret Wars, pero pues no sé. Pero, para que se enojen, a mí la verdad me vale. Estoy dispuesto a ver qué va a pasar. Pero sí va a haber gente que va a decir, ya tenemos casting para Silver Surfer.
¿Quién va a ser?
Se llama Julia Garner.
No ubico. A ver.
Lo cual quiere decir que Silver Surfer no va a ser Norrin Rand, que es pues el Silver Surfer que todos conocemos. Va a ser otra versión. Si no me recuerdo, el personaje se llama Shala Baal.
Sí, o sea, no va a ser el Silver Surfer regular. Va a ser un Silver Surfer...
Va a ser otra persona. Sí, otra versión.
Esta Julia Garner no es la de... Ozark, la serie de Ozark. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Dicen que es una super actriz. Yo la verdad no la he visto. No he visto su trabajo.
Es buena actriz.
No he visto su trabajo, entonces pues no sé. Pero bueno,
yo no conozco esa versión de casting. Yo no conozco esa versión de Silver Surfer. ¿Es buena? ¿Es mala?
No tengo idea porque la verdad...
Tú tampoco.
Tampoco.
Ajá. O sea, yo conozco el original.
Creo que es la versión de EarthX, pero no he leído EarthX porque no soy muy fan del arte de Alex Ross. Y mínimo en las portadas es el arte de Alex Ross. Y no me llama mucho. Pero sí, si estaban esperando su Silver Surfer clásico y es su personaje favorito, pues no va a ser esa versión.
No va a ser esa versión.
Exactamente, exactamente.
Mira, eso no está tan mal, digo, tampoco, pero no está tan bien. O sea, es X, como dices tú. A mí me da X.
Exactamente. Me da igual. La verdad, estoy dispuesto a ver qué sucede, cómo lo manejan. Porque principalmente si esta historia va a ser en un universo alterno, porque ya está confirmado que va a ser en los 60s.
Pues está bien que sea un Silver Surfer diferente.
Pues sí, o sea, no le veo mucho problema. Y ya después de Secret Wars, que quieran hacer algo con Galactus en este universo principal, pues a lo mejor ya puede ser Ayn Rand. Pero es como cuando cambiaron de género también a Marvel en Captain Marvel. Es como, ok, pues no importa.
Bueno, pero aquí no creo que lo estén cambiando de género. Es un Silver Surfer diferente propiamente, ¿no?
Sí. O sea, sí.
O el Silver Surfer diferente también era
no,
hombre.
No.
Era
no,
mujer, ¿no?
Era mujer.
Sí, o sea, no están cambiando género.
O sea, es simplemente otro Silver Surfer. Exactamente. O sea, que
Marvel sí creo... cambien de género, ¿eh? Ahí sí lo están cambiando de género.
Y
pero acá
creo,
no.
Creo que vale la pena ver cómo va a salir. Hemos visto muy, muy poquito, pero lo han estado anunciando a que parece como una historia... O bueno, lo que yo he visto de lo poco que hay de marketing, parece ser que va a ser una historia un poquito más como wholesome, ¿no? O sea, se ve como más divertido que...
Qué padre.
Ajá.
Que lo que habíamos visto.
Porque, si no mal recuerdan, el último take que tuvimos de los cuatro fantásticos fue forzadísimamente sombrío, ¿sabes? O sea, no había razón por la cual hacer una historia de los cuatro fantásticos oscura. Y digo oscura entre comillas.
Porque ni lo fue tampoco. Era forzado todo.
Estaba forzadísima. No, horrible. Creo yo, me pinta a que se va a parecer un poquito más a las a las de Team Story. Digo, con un poquito más de calidad, quiero pensar, ¿verdad? Pero más...
Podrías estar.
Exacto. Pero a lo que voy es a que esas son mucho más ligeronas.
Están ligeras. Yo creo que Hollywood no ha sabido hacer un solo producto que se mueva de los X-Men en la historia. Es decir, cuando digo que se mueva, ni animado, ni live action, ni... O sea, nunca he visto algo de los Cuatro Fantásticos que me guste que no venga de los cómics.
Dijiste X-Men.
De los Cuatro Fantásticos, perdón. De los Cuatro Fantásticos.
Sí, sí.
Nunca, jamás, nada, ni en animación. Nunca he visto algo de los Cuatro Fantásticos que no venga de los cómics que me guste. Solo me gusta lo que viene de los cómics.
Y es que, ¿sabes cuál es el problema? Que, al menos en el aspecto de Marvel, los equipos salen de ahí. Los Cuatro Fantásticos no son un equipo más de Marvel.
Es
no
el
son...
equipo.
Ajá. Es la familia.
Es la Liga de la Justicia.
La primera familia de Marvel. Así se llaman. Marvel's First Family.
Y es la Liga de la Justicia de Marvel, prácticamente.
En cuanto a importancia o
en cuanto a sea el primer grupo importante.
Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno, que vino primero Justice Society, ¿no?
Ajá, claro.
Sí. No, pero sí, o sea...
Sí vino primero Justice Society, pero luego viene Justice League al mismo tiempo que viene Fantastic Four, por eso te digo.
Ah, ya. No te había entendido. Uh-huh. Pero sí, o sea, entonces... Lo que se ha tratado de hacer en previas iteraciones es... Ah, tenemos a los Cuatro Fantásticos. Ok, vamos a hacerlos como los X-Men. No. Ah, tenemos a los Cuatro Fantásticos. Vamos a hacerlos como... No sé, o sea... Bueno, en las de Team Story son básicamente burlas, ¿no?
Sí.
Pero... No han logrado... obtener el tono específico. De estas historias, ¿no? O sea, de lo que son las interacciones entre esta familia. creo yo que sí se acercaron con las películas de Team Story, pero son películas muy, muy malas. Mm. Me divierto viendo la primera. La segunda a lo mejor, pero no son buenas.
Yo no me divierto viendo la segunda, ¿eh? No, yo no la paso bien. Con la primera sí, aunque uh-huh. es mala.
De hecho, yo creo que la voy a poner al rato.
Está bien. Pues
ah, bueno, no, porque tengo que ver Invincible, sí es cierto.
Tengo... Creo, me siento afortunado con Marvel porque casi no me importa. O sea, me ayuda mucho que no me importe Marvel. Siento que lo disfruto más. Yeah. O sea, si me importara, if I would give a fuck,
Fíjate que yo, a mí, yo prefiero Marvel. Pero hasta ahorita no ha habido muchas decisiones que diga yo... ¿Pero cómo se atreven? ¿Qué? O sea, no. Siempre reacciono con un bueno. Lo han hecho bien en ocasiones anteriores.
Eres glass half full.
Ajá, sí. Y hasta eso, ha habido cambios que a mí en lo personal no me disgustan. Que a mucha gente ve así como sacrilegios, ¿no?
¿Cómo te sentiste con, por ejemplo, el mandarín?
Precisamente a eso iba. A mí no se me hizo mal. O sea... No tuve problema con que al final fuera que el mandarín es realmente un actor bueno, pues de aquí puede salir el mandarín real después, o sea, esta versión, si bien esta versión a lo mejor no era la de los cómics o no era específicamente la versión que la gente, o el villano que la gente esperaba ver, pues no hay problema, o sea... A lo mejor se puede utilizar el mandarín real después, que fue lo que se hizo con Shang-Chi.
Ajá.
No se me hizo que fuera mal, que estuviera mal manejado. Me gustó la actuación de ¿cómo se llama?
Kingsley.
Kingsley, ajá. Sí. Se me va el nombre.
A mí también.
El personaje es Trevor Slattery, si no mal recuerdo. Así es.
¿Y el
Ben
actor,
Kingsley, ¿no?
Ben Kingsley,
sí. Y es un actorazo también.
De primer nivel.
Sí. Y es que esa es la otra cosa. O sea, Marvel castea bien. Marvel castea bien. Si ha habido excepciones, eso es diferente. Pero Marvel castea bien.
Sí, en su mayoría sí.
Ajá,
en su mayoría,
entonces...
Sí. A veces no lo saben aprovechar.
Eso es diferente, exactamente. No lo saben aprovechar. Que hablando de actores no aprovechados, tenemos a DC.
Ah, sí.
Que Marvel ya agarró a cierto actor no aprovechado para cierto cameo en cierta película. Ya si quieres que te diga, te
¿quién
digo.
Es? Henry Cavill.
Henry Cavill.
¿Dónde van a poner Henry Cavill?
Se rumora que ya filmó para Deadpool.
¿Pero haciendo qué? ¿Superman?
No.
Otro personaje. Que no sabemos cuál.
¿Emilio Garras? Ajá.
¿Quién es Emilio Garras?
¿No te sabes esa?
No.
No me acuerdo en qué país... tradujeron Wolverine como Emilio Garras.
Debe ser en español. Ah, no, él es
Guepardo. No, es Lobezno. En España es Lobezno. Aquí es Guepardo. En México es Guepardo.
Es Lobezno. Tienes toda la razón. Ajá. Es Lobezno.
Emilio Garras, no me acuerdo en qué país era. Pero, ajá. Spoilers, supongo. Pero bueno, son rumores hasta ahorita. No, estamos al 100% seguros, pero yo lo veo sucediendo.
Que no es mi caso con DC, como... I give a damn todavía sobre los personajes, no sobre la actualidad de DC. Sí me afecta a veces algunas, o sea, cómo maltratan a algunos personajes. Porque sí. Ahí sí me importa, o sea. Cuando digo que no me importa, Marvel no quiere que no me guste, que no me divierta. Me cae súper bien Spider-Man, me gusta mucho Spider-Man, Wolverine, varias cosas de los X-Men.
Ah, yo sufrí como no tienes una idea cuando todavía no anunciaban el casting del Hombre Araña. Y estaban con que Asa Butterfield, y yo lo veía y dije, no.
Tom Holland fue una buena elección.
Tom Holland fue la mejor decisión. O sea, realmente no veo a nadie más que pudiera hacer el rol que él hizo.
¿Quién sabe? No vimos todos los castings, no nos tocó hacer
el casting. Era Asa Butterfield, la otra opción, si no mal recuerdo, era Logan Lerman. O era rumor, era Tom Holland y otro chavito que no recuerdo también, pero sí salió en su momento de que estas son las opciones.
Mm.
Y
bueno, tal vez de ahí sí.
Asa Butterfield se metió la pata el solo cuando lo anunció. De que, no, pues sí, I'm in the run for Spider-Man o algo así dijo. De que sí, es posible. Y Marvel dijo, no.
Ya. Entonces, pues es mi ventaja con Marvel.
Claro. Y la verdad yo confío. O sea, dicen que esta chava es súper buena actuando.
Sí lo es. Ajá. Yo, entonces, yo nada más la conozco por la serie de Ostak.
Pues yo espero que sea una buena versión. Yo creo que tiene todo para que sea una buena Silver Surfer. Confío en Pedro Pascal. No me molesta cómo actúa este chavo de Stranger Things. Nada más lo he visto en Stranger Things, pero la neta es que es muy carismático. Y creo yo que pues es la ventaja que tiene, por ejemplo, para ser Johnny Storm.
Ok. Mira, a mí no me hubiera gustado Pedro Pascal como Reed Richards, la verdad. Me hubiera gustado alguien más.
No sería mi primera opción, pero ya que lo vi dije, ok.
Pero tampoco me molesta. Uh-huh. O sea, a mí me hubiera gustado John Krasinski. O sea, sí, la verdad. O sea, llevaba muchos años el fandom viéndolo a él como un buen Reed Richards. Y cuando de hecho lo vemos en una mala película,
nah, sí estaba buena.
Con partes buenas. ¿Una película con partes buenas?
Uno de los peores efectos que ha sacado Marvel. Ahí sí te lo doy.
Y uno de los peores líneas y libretos que ha sacado Marvel también. Sí. Yo no tengo tanto problema con la pelea de notitas musicales. Te voy a decir la verdad.
Soy músico, sí, cierto, y me gustaron. La gente le caía gordo.
A mí no me cayó parte. Gordo y yo soy músico, entonces...
Qué raro.
Y no me molestó. Pero hay otras líneas que... Y... No vamos a ponernos a hablar de esa película. No vale la pena. Pero bueno, a lo que voy es... Ese me habría gustado mucho más. Pero, te digo, es mi ventaja de Marvel. I don't give a damn.
¿Sabes qué es lo curioso? Los fans estuvieron clamando por John Krasinski hasta que se los dieron. Y de ahí todos fueron que, bueno, ya no más. Casten a otra persona.
¿Por qué?
Yo tampoco lo entendí. Pero sí, de ahí se volteó la tortilla y fue de, ok, denos otro.
No me he puesto a pensar en quién otro podría gustarme, pero ese es el que me gusta a mí, John Krasinski.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Estaba rumorado también Adam Driver, pero a él...
No.
No, pero ¿sabes no. Como quién sí lo veo? Como Doom.
Ándale. Uh-huh. Yo también lo puedo ver como Doom. Sí, sí, sí.
Porque ya viéndola hecho de Kylo Ren, por ejemplo, que tiene pizcas, ciertas como características que se pueden relacionar a Doom.
Sí, sí, sí lo veo.
Ajá. Lo veo y lo veo perfectamente bien porque aparte Adam Driver tiene lo que se necesita para evocar emoción a través de una máscara.
Buen punto. Me gusta ese casting, sí me gusta. Pero bueno, ahí dejemos por ahí, mi estimado Sergio. No, no tienes algo más.
Bueno, bye.
Tienes que decir tu chiste malo del final del episodio.
Ya, no te puedes ir todavía. Sí, sí. Pues lo último que tengo que decir es que yo confío. Yo creo que va a ser un buen trabajo. Yo creo que va a ser una buena versión.
A ver qué queda. Yo no creo que vaya a ser una buena versión. Yo no creo que vaya a ser una mala versión. Me da igual. Entonces mis expectativas son neutrales. Ya, que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno. Porque si sale algo malo, no me afecta. Y si sale algo bueno, me divierto. O sea, está bien.
¿Sí? Pues justo mencionabas que hoy vas a ir a ver Godzilla y Kong.
Así es. Ah, y mis expectativas son así.
Exactamente. Sí, sí. Yo amé esa película.
Esas son mis expectativas. Creo que Warner Brothers eventualmente se va a encargar de que mis expectativas de DC sean las mismas. Para su detrimento, porque pues quiere decir sí. Que voy a gastar menos en ellos. Pero...
En efectivamente.
Pero pero sí. Pues bueno, sin más que agregar, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, mi estimado Sergio. Y la tú eres el colorista rep y es la supervillana de Mega Man. Nos vemos la próxima semana. Pero mientras tanto, disfruten sus libros, disfruten sus días, disfruten sus semanas, disfruten su vida. Y recuerden que cada día es día
de bebé infectado hacia el futuro.